dejamos pendiente la respuesta para Lourdes Casillas, que decía que en el caso de Genaro García Luna, ¿por qué nunca se menciona a Ramírez Acuña, que fue secretario de Gobernación en ese tiempo? Le decía que, por ejemplo, cuando fue la marcha por la democracia en el centro de Guadalajara, bueno, fue en diferentes ciudades del país, pero en el centro de Guadalajara, ahí entrevistamos a Ramírez Acuña precisamente de este tema. Ramírez Acuña era el secretario de Gobernación cuando se le declara la guerra al narcotráfico. El entonces gobernador de Michoacán se acerca a Felipe Calderón Hinojosa para decirle que las cosas ya se estaban saliendo de control. Le dice que intervenga, le pide que intervenga. Sin embargo, el presidente en ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa, decide lanzar esta estrategia. No todos estuvieron de acuerdo, pero bueno, los resultados ya los conocemos y se siguen pagando hasta la fecha. Lo cierto es que todavía hace algunos días en el Senado de la República se le preguntó a Ramírez Acuña sobre Genaro García Luna y él recordó que solo ocupó el cargo de secretario de Gobernación por año y medio y que en ese tiempo las funciones de seguridad pública fueron transferidas desde Gobernación a la propia Presidencia de la República, limitando su responsabilidad en temas relacionados en materia de seguridad. Él mencionaba que nunca escuchó de parte de Felipe Calderón Hinojosa que hubiese alguna sospecha o estuviera tuviese ya conocimiento de esta relación con el narcotráfico de Genaro García Luna. Entonces, pues fue la respuesta que dio de manera oficial hace apenas unos días que le preguntaron de nueva cuenta en el Senado de la República. Y quise aclararlo en justicia porque pues es falso lo que dice doña Lourdes Casillas de que nunca se menciona a Ramírez Acuña en el caso de García Luna.
Así es, ha estado aquí pues como primero, como candidato al Senado, recuerde, anteriormente también le habían consultado a nuestros compañeros como exgobernador por los temas de política que han manejado, y sí, fue parte justo de la batería de preguntas que se aplicaron en esas entrevistas.
Sí, Benjamín García, por su parte, dice que Zapotlán el Grande es el municipio y Ciudad Guzmán es la cabecera municipal. Don Benjamín, muchas gracias. Otra persona del auditorio considera que en Tlaquepaque trae un programa de ahorro malentendido. Por ejemplo, junta el programa de educación, promoción económica, cultura en una sola dirección, bacheo, ecología y pavimentos, y cada dirección dirigida por una sola persona, ni que fuera todóloga, es lo que dice esta persona respecto a las decisiones que está tomando la presidenta municipal de Tlaquepaque.
Bien, en los mensajes que tenemos del auditorio a través del chat también llega participación y dice aquí, Elon Musk empieza a repartir $1,000,000 desde el sábado 10 de aquí del 19, dice, en el estado de Pensilvania, este medio de tómbola a los que se registren en el Partido Republicano, demócratas ya presentaron su queja y esto es ilegal. Así que, pues, alguna estrategia de tipo política para seguir acrecentando el número de seguidores que pudieran votar por Donald Trump. Ahí está lo que nos denuncia esta ocasión Guillermo Farne en su comentario y le agradecemos la comunicación desde los Estados Unidos. Dice aquí, me pueden informar a qué hora es la plática en el civil de osteoporosis, 9:30 de la mañana inicia para que puedan participar los que estén interesados. En otro de los mensajes, se requieren donadores de sangre en el Hospital San Francisco de Asís para el paciente Carlos Humberto Ruiz Cepeda. Hay que presentarse en el banco de sangre del hospital. El teléfono de contacto para más información, 3322-552721, para que puedan ponerse en contacto con la familia de quien solicita esta donación.
Y la invitamos a que continúe con nosotros en esta última hora del informativo Buenos Días Metrópoli. De este lunes 21 de octubre tendremos una entrevista con el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez. Estaremos hablando de la ley de de la Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Usted recuerda que, por ejemplo, CEPAD le ha reprochado tanto a Mara Robles como a Enrique Velázquez el que hayan favorecido la aprobación de esta ley cuando hay muchas fallas técnicas y de forma y fondo que los podrían poner en riesgo, pero además consideran que se ignoró a las familias que luchan y buscan a los desaparecidos en Jalisco. Entonces, vamos a hablar de este tema, vamos a escuchar la explicación que da, porque según nos platicaba el diputado Enrique Velázquez, ellos hicieron algunas consideraciones para que esta Secretaría de Investigación no fuera tal cual se presentó, sin embargo, pues no lograron nada. Así es de que lo escucharemos de viva voz. Y por otra parte, a días de presentarle al Congreso del Estado su proyecto de presupuesto para el próximo año, el gobernador electo Pablo Lemus definió 8 obras con las que arrancará su administración, como la renovación del acueducto Chapala-Guadalajara, de la carretera a Chapala con miras a la construcción de la línea 5 del tren ligero y de la red hidráulica del CIAPA. Además de los planes en materia de agua, el emecista enfocará sus esfuerzos en el 2025 en mejorar la movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, por lo que contempla la rehabilitación del Camino Antiguo Real de Colima, así como los nodos de Patria y Universidad y Santa Margarita y Servidor Público, entre otros.
Bien, ahí están los proyectos a los que también habrá que dar, por supuesto, puntual seguimiento. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco, lo que tienen como información más importante esta mañana de lunes los periódicos de la localidad.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Truena con agua al río Santiago.
El Informador.
Lemus define obras para iniciar gobierno.
Milenio Jalisco.
Un mosco infectado de dengue contagia hasta a 4 personas.
Diario NTR Guadalajara.
Con dengue severo, 4 de cada 10 enfermos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El cardenal José Francisco Robles Ortega pide que Pablo Lemus dé a conocer su plan de trabajo, celebra ratificación. Rescata bomberos de Tlajomulco a una familia extraviada en Cerro Viejo, fue localizada en buenas condiciones. Este lunes la UDG hará homenaje y develará la escultura de Raúl Padilla López. Aseguran un tigre de 7 meses en calles de Zapopan, un hombre lo traía paseando en una correa. La Universidad de Guadalajara anuncia un plan de reparación de daños a los habitantes de Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Entre los beneficios están pase directo a ciertas carreras y niveles de educación a quienes habitaron esta población entre 1988 y 2009.
Enseguida vamos a saludar al rector del ITESO, Alexander Satirka, precisamente con su comentario de cada lunes. Él ha insistido mucho en que este país necesita paz, necesita seguridad, necesita terminar esta crisis en las que hemos perdido territorio y, por supuesto, la tranquilidad, donde la gente ha sido también obligada a desplazarse de manera forzada. Y bueno, después del asesinato este fin de semana de este sacerdote de Chiapas, bueno, creo que tendrá algo que decir al respecto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a escuchar al rector del ITESO, Alexander Satirka. Él está ya listo con nosotros. Le saludamos y le damos la bienvenida. Listos para escucharlo, rector. Adelante, buenos días.
Buenos días, Griselda y Víctor. Como siempre, es un gusto saludarles. Un buen inicio de semana para ustedes y para nuestra respetable audiencia. El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, establecido en 1992 por la Organización de las Naciones Unidas. Aunque este año la conmemoración se dedicó especialmente a la salud en el ámbito laboral, el día de hoy quiero hacer un énfasis especial en la situación que se vive en el área de la educación superior y que considero que vale la pena tomar en cuenta. Sin duda, las y los jóvenes que cursan estudios superiores experimentan una etapa muy especial en sus vidas. Estos años de formación en los que adquieren conocimientos y habilidades que les permiten integrarse al mundo laboral y les hace crecer como personas pueden exacerbar problemas emocionales y psicológicos. Además de los factores biográficos específicos de cada persona, que sin duda suelen ser los más importantes, las exigencias académicas, el estrés y la ansiedad pueden afectarnos negativamente. A esto habría que sumar la presión por obtener buenos resultados y la incertidumbre sobre el futuro laboral. El deterioro de la convivencia a nivel nacional y mundial produce un desasosiego que viene a agravar los estados de ansiedad y depresión. En este contexto, un reciente informe del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO dio a conocer que más de un tercio de los estudiantes de educación superior de nuestra región reportaron padecer trastornos de salud mental. En muchas ocasiones he mencionado que las instituciones educativas tenemos una responsabilidad que va más allá de la mera transmisión de conocimientos. Administrar un centro de estudios implica garantizar que las y los estudiantes cuenten con el apoyo necesario para desarrollarse íntegramente, y esto implica, desde luego, preservar su salud mental. Un ambiente académico que no toma en cuenta el bienestar emocional de su comunidad estudiantil está fallando en su misión educativa. Por eso es necesario asegurar el acceso a servicios de apoyo psicológico, consejería y espacios de reflexión colectiva sobre, sobre las experiencias conflictivas del estudiantado. Además, implica contar con buenas redes de apoyo profesional para poder canalizar a quienes requieran una atención más específica o prolongada. Es responsabilidad de las universidades ser conscientes de hasta dónde pueden apoyar al estudiantado que padece estos trastornos, sin perder nuestra vocación de instituciones de formación universitaria. El informe de la UNESCO argumenta que los problemas de salud mental en nuestro sector reflejan, por un lado, la estructura misma de la educación superior, que suele privilegiar la competencia, que premia a los promedios más altos y que valora especialmente a quienes destacan públicamente por sus investigaciones e innovaciones. Con todo, esta necesaria exigencia por la excelencia académica debe estar complementada y capacitada por un acompañamiento personal a las y los estudiantes que les permita alcanzar su potencial profesional y humano. Esto es posible a través de programas de tutoría académica y acompañamiento psicológico y espiritual adecuado a las necesidades del estudiantado. Un gran aliado en este camino son las actividades deportivas, culturales, espirituales y lúdicas. Y no podemos olvidar la importancia de crear espacios para que las y los universitarios convivan con las comunidades marginadas, aprendan a usar sus capacidades en la búsqueda del bien común y descubran que hay mucho que aprender de la solidaridad humana de estos sectores menos favorecidos. Es en estos entornos de solidaridad y servicio donde se aprende el arte del bien vivir. Quiero aprovechar esta última aseveración para expresar nuestra solidaridad e indignación por el asesinato del padre Marcelo Pérez, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a quien tuve el gusto de conocer personalmente. Su muerte y el dolor que deja a sus familiares, hermanos en el presbiterio y sobre todo a las comunidades que servía, se suma a la interminable lista de víctimas de una violencia imparable que azota nuestro país. El padre Marcelo acompañó a varias generaciones de estudiantes del ITESO que fueron a servir en el contexto de la masacre de Acteal y en el subsiguiente apoyo por varios años a las comunidades tzotziles de Chenaló y las cooperativas que se fueron consolidando. Su desaparición nos duele de manera especial. Es por eso que vuelvo a subrayar que una persona bien formada en su disciplina y profesión y con una buena formación ética es garantía para una sociedad mejor. La paz que queremos construir como nación implica la construcción de puentes que unan los diversos estamentos de nuestra sociedad. Estos espacios de convivencia entre estudiantes y comunidades ayudan a redimensionar las propias problemáticas y relativizarlas, y son escuela para descubrir lo verdaderamente importante en la vida. La atención al bienestar mental del alumnado debe articular en cada universidad al cuerpo directivo, al personal docente y a las personas que se especializan en el acompañamiento emocional, psicológico y espiritual del estudiantado. Es indispensable capacitarnos para que nos presentemos como aliados del bienestar integral de la persona, cultivando una cercanía respetuosa y siendo modelos de resolución de conflictos a través del diálogo y la escucha atenta. Como comunidad universitaria es importante acompañar a nuestras y nuestros estudiantes a desarrollar una sana resiliencia, es decir, una resistencia ante los problemas que la vida nos presenta y la capacidad de remontar errores y fracasos. Las herramientas para el bien vivir que se desarrollen durante la formación universitaria serán un activo importante en el desempeño laboral y para su contribución, la contribución de los futuros profesionistas a la construcción de la nación que anhelamos. Transmitir esta sabiduría es una parte fundamental de nuestro quehacer educativo. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Gracias, rector, por su participación esta mañana. Que tenga una excelente semana y saludos para todos en el ITESO.
Una buena semana a ustedes y seguimos exigiendo justicia por tantas víctimas de esta violencia sin sentido en nuestro país.
Muchas gracias. Buen día, rector.
Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Regresamos con el reporte de seguridad. Listo, José Luis Escamilla, en su segundo reporte informativo, valga la redundancia. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Buenos días. Un saludo para ustedes. Comentarles que, bueno, ha habido varios eventos violentos en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Desafortunadamente, la violencia no ha cesado. Y, por ejemplo, tenemos que hablar de lo que ocurrió este domingo en calles de la colonia Altamira de Tonalá. Ahí resulta que se registra la localización del cadáver de una persona en un tambo abandonado en las calles Trinchera y Venustiano Carranza, como les digo, en la colonia Altamira de Tonalá. Acuden los policías municipales y localizan un tambo azul y dentro el cadáver de una persona envuelto en plástico. Se hizo el acordonamiento y, aunque no se corroboraron las causas de muerte, todo hace pensar que fue por asfixia, por estrangulamiento, la muerte de este hombre de aproximadamente 30 años que estaba abandonado en este tambo del municipio de Tonalá. Luego también hablemos de lo que ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en las calles Alvereda y Olivo, en la colonia Alameda, en Tlajomulco, donde un hombre fue atacado a balazos, se fue localizado el cuerpo de esta persona. Pero no solamente fue el día de ayer, sino que también durante los primeros minutos de este lunes se registran algunos hechos de violencia más. Por ejemplo, lo que ocurrió con dos hombres que iban a bordo de un vehículo, una camioneta cerrada, una SUV en color gris, iban a bordo de este vehículo por las avenidas Alberto Mora López y Vistahermosa. Eso es en la colonia Mesa Colorada Oriente de Zapopan, cuando se les emparejan dos personas a bordo de una motocicleta y le disparan de forma directa para quitarles la vida a esas dos personas anoche, o la madrugada de este lunes, allá en el municipio de Zapopan. Y también finalmente esta mañana, muy temprano, por ahí de las 5 de la mañana, se registró el hallazgo de otro cadáver, del cuerpo de un hombre de aproximadamente 36 años de edad, en los cruces de San Carlos y Santa Virginia, en la colonia Francisco y Madero de San Pedro Tlaquepaque. Me parece, compañeros, que merece mención especial lo que está ocurriendo en San Pedro Tlaquepaque. Es por todo sabido que cuando hay cambios de administración municipal, las primeras semanas o incluso 2-3 meses son de inestabilidad en materia de inseguridad. Pero en el caso de San Pedro Tlaquepaque, me parece que en lo que va de estas casi 3 semanas de administraciones municipales, la violencia más le ha pegado a San Pedro Tlaquepaque. Lo estaremos tratando de documentar con estadísticas, pero no ha empezado bien en materia de seguridad de esta administración. No le toca del todo, vamos, tiene poco tiempo, pero sí es de llamar la atención que de repente los grupos criminales tienen ciertos comportamientos cuando saben que llegan autoridades nuevas al municipio. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información, excelente semana.
Igualmente, hasta luego.
Muy buen día, José Luis Escamilla. Tenemos más participación del auditorio. Y antes, José Luis Jiménez Castro, porque nos tiene también otro reporte. Ya te saludamos, Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Voy a comentarles que el caso del Puma que apareció ahí en la zona de la colonia Santa Margarita, no fue el Puma, ese era un tigre de Bengala. El Puma fue la semana pasada en Tonalá y ahora aparece un tigre, imagínate, además un tigre de Bengala. Al otro va a aparecer un oso y hasta un dinosaurio, imagínese usted. Esto ocurrió en Santa Margarita, era una pareja que llevaba a ese tigre paseándolo como si fuera un gato. Lo detectan las autoridades, lo primero lo detectan los vecinos, porque los perros del vecindario empezaron a ladrar. Era un gatito que en lugar de maullar, rugía. dicen de qué se trata, inmediatamente lo reportan a Zapopan, Zapopan lo reporta a Fauna Silvestre, y finalmente este animalito que debería estar en la selva, bueno, andaba aquí en Santa Margarita y fue llevado a Villa Fantasía, donde estará a buen resguardo. Esto fue lo que pasó ahora con un tigre de Bengala. La semana pasada fue el puma, y como te digo, como vamos, luego va a ser un oso. Fíjate que por otro lado que se está hablando mucho del dengue. ¿Usted sabe detectar, diferenciar cuál es el mosquito del dengue a comparación de otro mosco? En días pasados platicamos justamente con el ingeniero María Alberto González, él es de la sección de plagas de la Cámara de Comercio, y le preguntábamos, bueno, pero ¿cómo vamos a saber que el mosquito que está ahí picando a todo mundo es de dengue y no otro mosquito, primo, sobrino, familiar de él? Es interesante lo que nos platica, a ver si le podemos atinar cómo es un mosquito del dengue y que sobre todo, y de manera muy particular, está adentro de las casas. Escuchemos al ingeniero Mario Alberto González. Adelante, por favor.
Si hay un mosquito dentro de nuestras casas, es altamente probable que sea Aedes aegypti o albipuctus. Pudiera ser también Anopheles, pero es un poco raro, o Culex. Pero si ya tenemos un mosquito dentro de la casa, es altamente probable que sea un posible mosquito que puede transmitir la enfermedad del dengue.
¿Cómo lo podemos distinguir nosotros, vecinos, personas cualquiera?
Bueno, pues prácticamente en las patas tienen, si es la especie albipuctus, debe de tener unos puntitos blancos entre las patas, y tienen 6 patas, pero bueno, habría que ver si se quieren poner ahí a agarrar una lupa y verle las patitas, pero tiene puntitos blancos. También la posición de las alas, la posición de las patas traseras y las antenas, pero así a grosso modo, los puntitos blancos.
Ahí está. Así que, si usted quiere saber si el mosquito que está allá dentro de su casa queriéndolo picar es de dengue, antes dígale, ¿me dejas ver tus patitas, por favor? Y si este tiene puntitos blancos, sí, de dengue, y yo que usted lo corría. Y si no, bueno, pues hay que bajarle también un poquito al pánico, pero como quiera que sea, así hay que estar muy al pendiente con este famoso mosquito. Es simplemente, es una curiosidad saber si este mosquito tiene alguna característica distinta a los otros mosquitos. Ya para concluir, nada más le quiero comentar que efectivamente hoy en los hospitales civiles será este día, o esta conferencia, mitos y realidades de la osteoporosis, ya lo anunciaron ustedes, 9:30 de la mañana de hoy, 21 de octubre. Lo que no le han dicho es que, ¿sabe usted quién va a ser el padrino de este evento? Pues don Víctor Monterretería, es Víctor Monterretería padrino de este evento. Si usted quiere conocer a Víctor Monterretería y pedirle un autógrafo, ahí va a estar mi compañero Víctor, hoy a las 9:30 en el Hospital Civil. Compañeros, se reporta que les tengo muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis. Oye, mucha cortesía con los mosquitos, ¿no? Preguntarle cómo son las patitas. Yo creo que a ellos hay que recibirlos con un aplauso, con una raqueta o con un spray.
Mira, yo sí me dijeron que el matamoscas me funciona perfectamente. Ya sé que para las moscas, pero también para los mosquitos. Nada más eso, tener un poquito de ¿cómo te puedo decir? De creatividad al estar matando al mosquito.
Gracias, José Luis.
Compañeros, muy buenos días. Hasta luego.
Muy buenos días, José Luis Jiménez.
Yo no, yo compré una lámpara matamosquitos.
También es efectiva,
sí,
¿cierto?
Sí. Los atrae la luz morada.
Ajá.
Y los escuchas que truenan, es como el efecto que tiene esta raqueta, ¿no?
Así es, y hay otra que es una que tiene como una especie también de círculo, que esa luz misma morada, sí, los atrae y los succiona, los contiene en un pequeño espacio para que ahí se puedan morir. Entonces, pues es una de las opciones, y sobre todo lo más importante, que no se olvide descacharrizar.
Sí.
En patios.
Como dice José Luis, hay que bajarle al pánico y subirle a la prevención.
Totalmente.
Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hace algunos días tuvimos la oportunidad de hablar con CEPAD para escuchar las observaciones que tenía sobre la Secretaría de Inteligencia Búsqueda de Personas. Primero, por no haber escuchado a las familias, y segundo, porque considera que hay algunos puntos de forma y fondo que al final podrían poner en riesgo a las personas buscadoras, particularmente a las víctimas indirectas como son las familias. Y reprochaba también los votos, tanto del diputado Enrique Velázquez como de la diputada Mara Robles, antes de ellos pertenecen, perdón, al partido Hagamos, porque ellos estuvieron muy cerca a lo que ha sido la legislación en materia de búsqueda de desaparecidos. Tenemos en la línea telefónica al diputado Enrique Velázquez para que nos aclare algunos puntos, sobre todo preguntarle cuál fue el sentido de su voto y por qué, y cuáles son las observaciones que el mismo partido tiene sobre la creación de esta secretaría. Diputado, muy buenos días, gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli.
Hola Gris, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la oportunidad.
Platíquenos cuál fue el sentido del voto que tiene sorprendidos y molestos a algunos activistas, a CEPAD y a familiares de desaparecidos. Ustedes han estado cercanos a las modificaciones de ley que se han hecho en esta materia, por eso dicen, no sabemos qué pasó.
No, bueno, miren, primero que Pablo Lemus visitó el Congreso del Estado, al no tener él todavía facultades para poder presentar iniciativas hasta que sea gobernador, buscó a algunos diputados ahí en el Congreso, entre ellos los de Solución, el Movimiento Ciudadano, de esta legislatura que va saliendo, y presentó una iniciativa hace como 2 semanas y media. Y bueno, a partir de eso nos dimos a la tarea de revisarlo, platicamos con algunas personas, y lo que nosotros creímos es que, porque así lo había anunciado Pablo Lemus desde la campaña, que usted se había reunido con las organizaciones de desaparecidos, y que la creación de una secretaría como esta respondía a las reuniones que había tenido con los colectivos, ¿no? Eso fue lo que planteó. Y en el sentido estricto, nosotros dijimos, tanto Mara como un servidor, que cada gobernador tiene una idea de cómo tratar los temas, ¿no? Y que parecía una buena idea crear una secretaría, llevar a una secretaría, la posibilidad de atender un problema tan grave como es el de desaparecidos. Yo he sido más profundo en esto y digo que para qué nosotros necesitamos una secretaría de desaparecidos. Necesitamos una secretaría que evite que las personas desaparezcan. Eso es lo más importante, es lo fundamental, que prevenga, que no únicamente de reactiva, sino preventiva. Y cuando los votamos en la comisión, yo les dije que en lo general iba a votar a favor, porque no es únicamente una secretaría para personas desaparecidas, sino tiene que ver con otras áreas. Cuando lo analizamos, yo hago por lo menos 22 propuestas de modificación, de las cuales me dicen que todas iban a ser atendidas, porque encontré que duplicaba funciones de la Fiscalía del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, que es inconstitucional contra el artículo 21 constitucional federal, y me sorprendió pues que habiéndome dicho que las iban a atender, al final decidieron no atender ninguna, y nuestro voto en lo particular fue en contra de esos artículos, en particular los que hablan de temas de desaparecidos. Aunque también señalé que el tema de que estaban ellos señalando para el tema de inteligencia, pues al final lo que parece es que es una secretaría que quieren hacer para controlar el C4, C5, y esto puede caer en duplicidad de funciones y puede caer también en problemas legales, porque quien acusa pues debe ser el Ministerio Público, y la investigación debe estar a cargo del Ministerio Público, y están aquí haciendo una secretaría que pueda darle para adelante en la investigación, pero luego el Ministerio Público no va a tener cómo acreditar que hizo esa investigación, ¿no? Bueno, total, es un verdadero problema esta creación. Yo por eso la semana pasada, el jueves, planteé la necesidad de que regrese a discutirse, si quieren con esta legislatura, que nos quedan algunos días, o si quieren con la que sigue, pero se tiene que revisar. Veía alguna nota de que Pablo Lemus va a reunir con los colectivos.
Los invito, ¿no? A dialogar.
Sí, los invito a dialogar, pues ojalá y escuche, porque si no va a pasar lo mismo que pasó a inicios de este periodo, ¿no? Cuando el tema del Instituto de las Mujeres. Yo sí creo que las políticas públicas se deben de hacer desde las secretarías más que de organismos que parecían descentralizados, porque no son así, nunca han sido ni descentralizados, y siguen nombrando el gobernador en turno a quien lo encabeza. Siempre he creído eso. Por eso es que nosotros de entrada analizábamos que puede crear una buena idea. Ya cuando vimos cómo estaba el asunto de la de la Secretaría y que hicimos estas observaciones, pues lo votamos en lo particular, esa parte que tiene que ver con personas desaparecidas, lo votamos en contra. Ahí está el registro del voto en contra, tanto de Mara como servidor. Creo que nada más votamos Mara, Susana de la Rosa y nosotros y yo pues de en contra en lo particular de esos artículos, pero bueno, no era nuestro, como fue toda la legislatura, fuimos los que nos opusimos en prácticamente todo lo que veíamos mal, fuimos la única oposición, pero desafortunadamente nuestros votos no eran suficientes para frenar algunas decisiones que se tomaban desde nuestro punto de vista mal.
Claro. Cepada ha dicho que hay riesgos en materia de seguridad porque prácticamente esta secretaría no es una dependencia autónoma, simplemente crece la nómina, pero no es una dependencia autónoma, y que incluso podría haber riesgo para los propios buscadores al tratarse de cuestiones o dependencia de seguridad. Y ustedes hacen una serie de preguntas, incluso en un comunicado de prensa donde dice: ¿quién va a coordinar el comité coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda o la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas? ¿Y dónde queda la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué función tendría en su materia? ¿Sería la nueva secretaría quien decida y tome las decisiones en materia de seguridad? ¿Considera que hay invasión de funciones? ¿Considera que son reales estos riesgos que han explicado organizaciones civiles como CEPAD?
Sí. Sí, nosotros hicimos esos señalamientos, por eso te decía que cuando dicen que no habíamos hecho nada, no, pues sí lo hicimos, en el asunto de que es una secretaría mucho más amplia, pero también, por ejemplo, no viene el perfil de quien sería secretario. O sea, todos los que tienen que ver con el área de seguridad y que son fiscalía, todos tienen que ver, aprobar un examen de control de confianza federal. O sea, toda una evaluación que tiene que haber, tanto, bueno, de cada uno de los funcionarios como lo que es el fiscal. Eso tampoco viene en la iniciativa. Entonces, pues digo, a mí me parece que si queremos arrancar bien, pues tiene que volverse a discutir, porque yo creo que ya con lo que está platicando con Pablo, sí creo que ellos quieren tener una supersecretaría fuera de la fiscalía, ¿no? Para tener controlado la investigación y la información y la inteligencia, pero también el espionaje. Entonces, sí, esa es la parte que a mí me parece preocupante. Hay cosas interesantes que se pueden elevar, como si fuera una secretaría que ayudara a algunas secciones distintas a las que están facultadas para la fiscalía, como por ejemplo en el tema de inteligencia, en el tema de inteligencia, si tuviéramos muy claro el perfil de la persona que va a llegar y las atribuciones sin que le den vueltas, me parece que podría ser, por el problema que tenemos de inseguridad y de la cantidad de personas desaparecidas, creo que podría ayudar, pero es un tema que tiene que discutir más de fondo. Yo te digo, lo que más me ocupó fue eso, que primero me dijeron que sí atendían todas las observaciones que hacíamos, y después no fue posible, y entonces ya estábamos en el tema de lo particular, y fue cuando votamos por todos esos artículos, que fue el 27 y el 31, el 27 bis y el 31, prácticamente todas sus acciones las votamos en contra por lo que estoy diciendo.
Diputado, ¿qué tendría que ser lo ideal? ¿Que estuviera mejor como un área subordinada a la Secretaría de Seguridad Pública, que pudiera haber agencias del Ministerio Público especializadas, o definitivamente crear una área, pero no con el rango de secretaría, sino como un organismo auxiliar de las autoridades ya existentes?
Yo creo que se debe fortalecer lo que ya hace la Fiscalía. Uh-huh. O sea, aquí le quitan atribuciones a la Secretaría de Seguridad. Encima ni duplican funciones del Ministerio Público. Entonces, yo creo que más bien, ¿para qué creas otras cosas? O sea, fortalece las que ya tiene. Porque, como te digo, imagínate el problema a la hora de acusar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tiene atribuciones el secretario? Si no tiene, si no está regulado, pues, con el tema de control de confianza, si no tenemos el perfil, ¿de quién será? En un amparo se cae todo el tema. Alguien asesoró mal al gobernador electo en ese sentido, porque todo el mundo lo estamos viendo así. Pero también debo decirlo con mucho respeto, no tuvimos nosotros la posibilidad de comunicación con los colectivos para este tema. Yo se lo aseguro, yo pensé que venía concentrada con ellos, y pues al no certificarme de esto, yo me disculpa en ese sentido, porque sí nos hemos comprometido con el tema y participamos en la ley de desaparecidos.
Claro.
Pero así fue en este sentido. Claro. Vamos a tratar de corregirlo, no porque ya avanzó, quiere decir que no se pueda modificar. Hay esta correlación de fuerzas en la siguiente legislatura, y hay que platicar mucho con el gobernador para que vea que, para tratar de convencerlo desde nuestro punto de vista de que no conviene hacer las cosas así.
Claro, los colectivos tienen todo el derecho a reclamarles y a tener desconfianza después de esta aprobación que se realizó en estos términos, y cuando tendrían temor de que desde el gobierno del estado los estuviesen espiando. Tú recordarás, diputado, que incluso, por ejemplo, en el caso de Héctor Flores, en algún momento el gobierno del estado trató de invisibilizarlo, de minimizar su lucha legítima después de la desaparición de su hijo.
Sí. Ha pasado cosas terribles en ese tema, y todo el mundo se voltea para otro lado. Entonces, yo por eso lo estoy diciendo aquí en tu programa, Gris, con ustedes, con Víctor y contigo. Yo sí pido una disculpa por no haber tenido la comunicación, pero yo pensaba que ellos tenían comunicación con el gobernador y que era consensada, porque así lo habían anunciado y así lo entendí. Pero yo estoy ahí al pendiente y lo que tengamos que hacer para modificar esto está bien. O para discutirlo, ¿no? Cuantas veces es necesario, y hacer lo que nos esté a nuestro alcance.
No quedaría entonces en firme para que quede, digamos, planchado para la siguiente administración. Tendrían que someterlo nuevamente a revisión para que con la nueva legislatura el tema se consolide, diputado.
Yo creo que el tema se puede caer muy, muy sencillo, o sea, en cuanto en el primer caso, donde te digo que hay duplicidad de funciones, van a tener complicaciones para consignar, para acusar, para procesar, y cuando los jueces empiecen a dejar sin efectos las investigaciones porque están siendo duplicadas, yo esperaba que no llegáramos hasta eso, pues. Uh-huh. Sino que desde antes nos damos cuenta que no pasa nada. O sea, hay veces que las cosas, no, digo, ninguna iniciativa debe de salir como es presentada, porque hay otros puntos de vista. Yo más bien lo que diría es que la volvamos a revisar todos, y entonces que se plantee algo que ayude, que funcione, que solucione, no, o que digan la verdad, lo que quieren que es quedarse únicamente con el tema de inteligencia, y desde ahí controlarla, pues también que lo diga el gobernador, cómo ayuda esto al tema de desaparecidos, porque parece que el tema de ponerle, de buscar personas, a la secretaría este título, no sería
tal. ¿Quién hizo esta iniciativa?
Pues la presenta, la lleva al Congreso Pablo Lemus. Uh-huh. Y le pide a los diputados de MC que la firmen.
¿Pero quién la elaboró?
Eso no sabemos. Uh-huh. Eso sabemos que él la llevó. Él la llevó, y pues algún asesor del gobernador electo es quien lo hace. Pero bueno, pues tiene ahí detalles, todas las iniciativas tienen detalles, y esta tiene detalles que sí preocupan, pues.
Bien, pues qué bueno que lo reconozca, diputado, que sí hay riesgos con esta Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ojalá que de veras estén en el tenor de revisar la iniciativa y corregir lo que se tenga que corregir, y ojalá que lo escuchen los colectivos, que está ofreciendo una disculpa por dar por hecho, dar por sentado, que serían consultados antes de aprobarla.
Sí, ese fue un error de nosotros, de que pensamos que venía consultada con ellos, y bueno, pues ya lo dije, ¿no? Y lo digo otra vez. Y gracias por la oportunidad, Gris.
Al contrario. Muchas gracias, diputado Enrique Velázquez. Seguimos en contacto y al pendiente de lo que siga con esta aprobación de la Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues un tema tan sensible, qué bueno que no se va a dejar así nada más, ¿no? Con la voz y la participación de una sola de las partes interesadas, que es el gobierno del estado, además el ente obligado a resolver el problema, sino que, además de colectivos, diré yo, que se también consulte a los académicos para que pueda estar perfectamente planchado el tema, porque no es para menos, se requiere resolver.
No, fue CEPAD, son los familiares de las personas desaparecidas, fue la Universidad de Guadalajara la que dijo, está mal esta iniciativa tal como se votó, así es de que en serio esperemos que se corrija.
Sí, por el bien del Estado que lo necesita con urgencia. Nos vamos, Griselda, termina este informativo.
Pásala muy bien, Víctor.
Gracias, hasta mañana.
Muy buenos días a todos.